Al concluir la sesión del Parlamento cubano, una periodista europea me expresó su sorpresa, pues según ella, las decisiones que acabábamos de tomar no correspondían con lo que se suponía debió ocurrir. No entendía que un desconocido como Machado Ventura pudiera ser elegido primer vicepresidente del Consejo de Estado, contradiciendo ciertas especulaciones mediáticas. Con la mayor dulzura posible le respondí que los medios pueden manipular la realidad, pero no son capaces de crearla.
Son palabras recientes de Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.
Pa' dentro, papá, le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, hoy empezamos con una excelente noticia desde nuestro punto de vista para la libertad de expresión. La UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, retiró este miércoles el auspicio al grupo francés Reporteros Sin Fronteras, ONG que hemos denunciado en tantas ocasiones por ser correa de transmisión de los gobiernos de las grandes potencias, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, que financia su actividad. También es una ONG financiada por grandes empresas de armamento y también que hemos denunciado por servir a los intereses de los grandes grupos mediáticos. Analizaremos en este programa esta y otras muchas informaciones. Comenzamos Cuba Información. Bueno, pues la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba nos ha convocado a todas las organizaciones, a todos los colectivos, también a medios alternativos de información solidaria sobre Cuba, al 10º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, encuentro del Estado español, que se va a celebrar los días 2, 3 y 4 de mayo de este año en la ciudad andaluza de Sevilla. Allá en Sevilla estaremos un equipo de Cuba Información para cubrir audiovisualmente este encuentro con nuestras grabaciones, de sonido y de imagen. Bueno, pues allí iremos, ¿no? A Sevilla, Lázaro. ¿Qué tal?
Sí, muy buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba y de la Revolución. Y efectivamente, próximamente estaremos participando en ese importante encuentro de solidaridad con Cuba en un momento especialmente significativo por cuanto hemos sido testigos y somos testigos de la catarata, de la hemorragia de propaganda, de desinformación contra Cuba, de los ataques mediáticos contra Cuba como parte de esta guerra orquestada por el imperialismo norteamericano y sus voceros y sus lacayos de Occidente. Y nunca más oportuno este encuentro que tiene como objetivo esencial apoyar a la Revolución Cubana y también patentar allí el compromiso de todos los colectivos, de todas las organizaciones en la lucha por la verdad y por apoyar a un proceso revolucionario que está posibilitando una sociedad indudablemente mucho más justa.
Bueno, pues allí en Sevilla nos encontraremos muchísimos colectivos de todo el Estado español, incluso de otras partes de Europa que estarán como organizaciones invitadas. Se tratarán diferentes temas como el campo de los medios alternativos de información en la solidaridad con Cuba, el papel de medios que tienen, por ejemplo, este Cuba Información, también otros medios de la solidaridad como puede ser Cuba Solidaridad, Tiempo de Cuba y otras páginas web alternativas. Y allí se recordará, imagino, Lázaro, una vez más el caso de los cinco héroes cubanos, ¿no?
Sí, eso está presente en cualquier evento de estas características, como está presente ya en la vida de muchos colectivo de solidaridad, que trabaja la solidaridad con Cuba, porque es un tema de absoluta actualidad, partiendo de la injusticia que contiene el mismo. Y es un momento para alzar la voz y denunciar una vez más este atropello al derecho y a la vida, a los derechos humanos y a la vida de cinco patriotas, cinco héroes, luchadores antiterroristas que están encarcelados en las cárceles de los Estados Unidos. Yo quería señalar que este décimo encuentro desarrollará sus tareas en plenarios y comisiones de trabajo por ejes temáticos sobre temas como la situación y evolución de Cuba en el marco de América y el mundo, el balance de movimientos de solidaridad, cooperación, las campañas estatales y la agenda para el próximo periodo y la coordinación del movimiento de solidaridad.
También hay otros temas, Lázaro, que creo que van a ser abordados en este en el plenario de este encuentro, como son, por ejemplo, el papel de asociaciones de cubanos residentes en el exterior. Yo creo que ese es uno de los temas que también van a integrar la agenda de este encuentro.
Sí, porque es algo nuevo, novedoso, no se había producido en los anteriores encuentros. Particularmente se ha creado, se va creando en el Estado español este nuevo tipo asociativo de cubanos residentes, tanto en el Estado español como ya en otros países de Europa Occidental, que apoyan a la Revolución Cubana y tienen una línea de acción que tiene que ver sencillamente con la no injerencia en los asuntos internos de Cuba, con la denuncia de, por ejemplo, el caso de los cinco cubanos prisioneros en cárcel norteamericana injustamente, y todo lo que tenga que ver con el apoyo a la política y el sistema económico y social de Cuba, que no es más que el desarrollo de la revolución y la construcción del socialismo.
Bueno, pues vamos a volver a un tema que hemos tratado en semanas anteriores, y es aquel alboroto mediático que se produjo a partir de un intercambio, de un diálogo entre estudiantes cubanos de la Universidad de Ciencias Informáticas y el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón. Bueno, Ricardo Alarcón ha publicado un interesante artículo titulado Las dos Cubas, en el cual se refiere a ese episodio y nos dice lo siguiente. Desde que se produjo un pintoresco alboroto, a la vez divertido y triste, cuando varios medios internacionales difundieron un vídeo de poco más de 4 minutos, habilidosamente editado, acerca de una reunión que duró más de 2 horas, que sostuve en enero con estos estudiantes, Me pareció divertido, porque en esa reunión participaron 10.000 estudiantes que ahora saben la verdad y que aprendieron además una lección de inestimable valor. Ahora saben igualmente para qué sirven ciertos conglomerados de la información. Es decir, Lázaro, que de alguna manera a los que organizaron toda esta campaña el tiro les ha salido por la culata, ¿no? Porque yo creo que mucha gente en Cuba, sobre todo gente joven, ahora se da cuenta realmente de lo que es la manipulación mediática y lo que es una campaña infame, ¿no? Como esta ocurrida hace 2 semanas.
Sí, una campaña tan infame como grosera, y demuestra, desnuda la naturaleza de todos estos medios y a quién representa, qué intereses están detrás. ¿Cómo es posible que algo tan normal como plantea el compañero Ricardo Alarcón, que será una novedad, algo nuevo para estos agentes del imperialismo, pero que él particularmente ha tenido numerosas reuniones de este tipo con estudiantes en muchos sectores, con personas de la cultura.
Dice que tuvo 3 como esa, ese mismo día.
Efectivamente, y nunca había despertado o provocado este interés mediático tan desproporcionado, tan bien manipulado y bien orquestado para presentar este caso como que ya se está gestando entre la juventud, un grupo opositor. Incluso se llegó a plantear en esta prensa reaccionaria cómo que este muchacho, Eliezer Ávila,
había
sido detenido. No solo eso, y que había cuestionado, había puesto contra la pared a todo el sistema y tal. O sea, todas estas barbaridades y toda esta actitud, sobre todo de los medios, de todos los medios, porque realmente fue algo bien publicitado, le dio la vuelta al mundo, que uno que conoce bien cualquiera se puede dar cuenta de cómo es posible que esto despierte tanta atención y no otros muchos casos y dramas humanos que existen en otros países del mundo no tiene tanta atención como un hecho tan habitual en Cuba, como yo expliqué en anteriores programas de los dirigentes de la revolución, están vinculados con el pueblo, con los trabajadores, con las masas, empezando por el compañero Fidel, algo habitual, ese vínculo los dirigentes con el pueblo del cual forma parte. Y yo quería apuntar que es significativo que no ha habido, al menos yo no tengo conocimiento, no sé si ustedes sí lo han tenido, me corrigen por favor, que haya despertado igual atención en los medios de desinformación y manipulación masiva, como a mí me gusta decir, el recién concluido Congreso de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, que fue un evento exitoso, donde estudiantes que son forman parte de la generación anterior o que está a continuación de la cual es Eliezer Ávila, que fue el estudiante universitario que se le dio el protagonismo mediático, pues yo no he visto una línea de ese congreso. Y ahí estudiantes de 17, 18 años expresaron sus preocupaciones, expresaron las deficiencias, las insuficiencias de su tarea en su radio de acción, y también compromiso con la revolución, también plantearon propuestas, plantearon formas de trabajo y cómo enfrentar los problemas en cada lugar donde actúen, y el compromiso del estudiantado con la construcción del socialismo y la defensa de la revolución. Por cierto, un estudiante que a mí me maravilló, de un delegado de la Isla de la Juventud del Sáhara Occidental, habló con un patriotismo, con un sentimiento y unas convicciones que realmente conmueve ver cómo estudiantes de otros países son capaces de expresar un compromiso y un sentimiento tan firme y tan fuerte por la causa revolucionaria y por el socialismo en Cuba, incluso dispuesto a abandonar su pluma, su bolígrafo, por el fusil si fuera necesario, si Cuba es atacada. Eso no sale en la prensa esta derechista occidental, eso no sale en los medios. Yo no he visto una línea expresando ni destacando a ningún estudiante de este Congreso de la FEN resaltando algo sobre los temas de Cuba, ya que le preocupan y le interesan tanto los temas de Cuba. Esto también debiera ser destacado. Ahí estaba presidiendo la clausura del acto el segundo secretario del Comité Central del Partido, presidente del Consejo de Estado, compañero Raúl Castro, así como el primer vicepresidente, compañero Machado Ventura, y el vicepresidente del Consejo de Estado, Esteban Lasso, que hizo la conclusión del acto. Y fue realmente muy emotivo, muy alentador ver a esa masa de estudiantes expresando ese compromiso con la construcción del socialismo y la defensa de la revolución cubana.
Queremos la paz y nada nos sacará del camino de la paz verdadera, algo que trata de impedir el imperialismo norteamericano, afirmó este miércoles el presidente venezolano Hugo Chávez en la clausura de la primera etapa de la Jornada Nacional de Formación de Docentes. El jefe de la Revolución Bolivariana reconoció el papel de nuestro líder histórico, Fidel Castro, como maestro de varias generaciones.
Fidel es un gran educador y yo los invito a que leamos las reflexiones de Fidel. Deberíamos publicar unos folletos, solicitar autorización, por supuesto, al autor, ¿verdad? Y publicarlas y difundirlas, porque, bueno, imagínense ustedes la experiencia que tiene Fidel, más de 80 años, de los cuales toda su vida en una batalla. Y ahora, por las situaciones que conocemos, es dedicado exclusivamente a lo que él ha llamado muy bien la batalla de las ideas. Está allí, ahora dedicado exclusivamente a pensar, a leer, a analizar y a escribir. ¡Cuánta sabiduría acumulada! Por eso es importante leer, estudiar. Y así como Fidel, a Bolívar, a los grandes pensadores, estudiar siempre para estar en mejores condiciones de ser buen maestro, buena maestra.
En esta jornada participan unos 242.893 maestros venezolanos para el diseño curricular. Y de igual manera, el presidente Hugo Chávez llamó a maestros y profesores a la batalla de la revolución bolivariana hacia ese mundo mejor.
Hoy Venezuela es libre y comenzó su camino hacia la grandeza de una patria verdadera. Y allí ustedes, maestros y maestras de la patria, tienen un papel fundamental que jugar en la construcción del hombre nuevo, de la mujer nueva, de la sociedad nueva, que son esos niños, esas niñas, esos estudiantes, esa juventud venezolana portadora del más grande de los sueños, portadora del más grande de los futuros imaginables. Siéntanse, siéntanse orgullosos y orgullosas de ocupar esa trinchera en la batalla por la grandeza de la patria. Y háganlo a conciencia.
Destaca presidente venezolano Hugo Chávez, enseñanzas del líder cubano Fidel en la formación de las nuevas generaciones, e insta maestros de ese país al estudio de sus reflexiones. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Hoy en nuestro rincón literario regresamos al más grande, al maestro, a José Martí y a una de sus obras centrales, Los versos sencillos. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches. Pues como bien dices, he traído hoy a José Martí con sus versos sencillos, que bueno, que es de lo mejor de la literatura cubana. Ya he traído a Martí en varias ocasiones y sobre todo me he centrado más en sus versos libres, quizás por ser más desconocidos y a mí en lo personal, pues bueno, es de lo que más me gusta. Pero sus versos sencillos son una joya de la literatura y he querido traerlo porque, bueno, son muy conocidos. Pero bueno, el día de hoy he querido darme ese regalo, un regalo que me hago a mí mismo, poderlos leer aquí, ¿no? Y un regalo que quiero compartir con todos ustedes. Son versos muy conocidos y yo creo que es un orgullo para todos los cubanos que estos versos estén en el imaginario del mundo entero, o sea, que los conozca el mundo entero.
Yo creo que a quien no conoce a Martí le van a sonar bastante, me parece,
los versos,
¿no?
Pues sí.
Sobre todo el comienzo.
He traído algunos, no voy a leer todos los versos sencillos, he traído algunos y, bueno, dicen así. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte, que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido el descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor. Si quieren que de este mundo lleve una memoria grata, llevaré, padre profundo, tu cabellera de plata. Si quieren, por gran favor, que lleve más, llevaré la copia que hizo el pintor de la hermana que adoré. Si quieren que a la otra vida me lleve todo un tesoro, llevo la trenza escondida que guardo en mi caja de oro. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo la rosa blanca. La niña de Guatemala. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor, él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador, él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda del hada la pusieron en dos bancos, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer me llamó el enterrador, nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
Lázaro, pues hoy se celebra, día 13 de marzo, se celebra una efemérides muy especial en Cuba. Y en las pasadas fechas también hay algunas efemérides importantes, ¿no? Que no hemos comentado en programas anteriores, pero creo que tú querías comentar.
Sí, hoy se conmemora un aniversario más del asalto, el ataque al Palacio Presidencial, desarrollado por jóvenes estudiantes universitarios, miembros del directorio revolucionario, brazo armado de esta juventud combativa que de forma temeraria, de forma realmente patriótica, pues diseñó un plan para asaltar el Palacio Presidencial y ajusticiar allí al tirano Fulgencio Batista. Esto fue una operación que desgraciadamente fracasó. Esto estaba coordinado con el Movimiento 26 de Julio. Y allí cayó el líder de ese movimiento revolucionario, que fue José Antonio Echevarría. Era además el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y una de las figuras emblemáticas de la generación de su tiempo, comprometido, y con él también otros destacados combatientes, jóvenes revolucionarios, que con esa acción pretendían pues levantar al pueblo en armas y dar un golpe mortal a la dictadura de Fulgencio Batista.
Tadeo, ¿querías apuntar algo más sobre esta fecha histórica?
Decir que este 13 de marzo fue un acontecimiento muy importante que conmovió a todo el país, conmocionó a todo el país y demostró pues el valor de estos jóvenes que intentaron pues ajusticiar al tirano Fulgencio Batista. Quería decir que esta acción estuvo también relacionada con el asalto a Radio Reloj, a esta emisora cubana, de la cual participó el propio José Antonio Echeverría, e intentó movilizar a través de la radio a todo el pueblo cubano, dar la noticia, decir que, bueno, que el pueblo cubano estaba allí asaltando el Palacio Presidencial con la idea de ajusticiar al tirano, para que todo el mundo se pudiera enterar a través de la radio. Esta locución, bueno, pues es una de las alocuciones radiofónicas más importantes quizás de la historia de Cuba, es muy conocida, no salió completamente al aire, pero sí hubo una parte de ella que sí salió, y cuando José Antonio Echeverría abandonaba los estudios de la radio, pues que intentaba entrar en la universidad, porque bueno, la universidad había conseguido el derecho a que el ejército no pudiera entrar allí, pues él intentaba refugiarse en la universidad, pero no le dio tiempo a llegar, y prácticamente unos metros antes de entrar en la acera de enfrente, ahí donde está ahora la casa de la FEU, pues fue asesinado. Allí, bueno, hay una tarja que recuerda su muerte. Y también decir que después de este 13 de marzo, pues hubo en La Habana toda una ola de represión tremenda, porque intentaron asesinar a todos estos jóvenes que habían participado en el asalto a Palacio. Y de hecho, en la calle de Humboldt número 7, pues allí, ya en fechas posteriores, pues asesinaron a muchos de estos jóvenes que participaron en el asalto. También, bueno, se puede decir que este es un tipo de acción que quizás de la dirección de la revolución, el propio Fidel, pues no la veía quizás con buenos ojos. Él prefería que estos jóvenes hicieran otro tipo de acción porque le parecía esto muy arriesgado. Pero bueno, realmente había mucho deseo de ajusticiar a estas personas por todos los crímenes que habían cometido. Y sí, ya después, incluso ya cerca del triunfo de la revolución, yo recuerdo, ahora cuando escuchaba a Lázaro, recuerdo que hubo una acción de este tipo que sí triunfó, que sí fue exitosa, que fue cuando ajusticiaron al jefe de la policía, Pilar García, que ya lo ajusticiaron prácticamente casi al final de ya casi a punto de triunfar la revolución, porque eran personas muy odiadas por el pueblo, porque habían sido grandes criminales. Entonces, bueno, pues...
Uh-huh. Yo quería señalar que qué situación tenía Cuba, qué república era aquella, qué situación había, cuánta injusticia, cuánta humillación, cuánta dependencia neocolonial del imperialismo, que jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, tomaron conciencia de ese momento, herederos también de las mejores tradiciones de lucha de los revolucionarios cubanos ya desde el siglo XIX, y se lanzaron al combate en una acción desigual, y ofrendaron sus vidas en aras de la justicia, en aras de la redención de la patria. Esto es lo que no entienden los voceros del imperialismo, el imperialismo mismo y sus lacayos. No entienden esto. Si aquellos jóvenes fueron conscientes de su tiempo y ofrendaron sus vidas y se sacrificaron lo mejor de sí mismos en aras de la patria, ¿qué no harían hoy los jóvenes de hoy, multiplicado por decenas de miles, cientos de miles, millones de jóvenes cubanos, junto con el pueblo, por defender ya las conquistas alcanzadas de la revolución, las conquistas sociales, los derechos, la dignidad, el honor, la independencia, la soberanía? ¿Qué no harían los jóvenes de hoy? Esos son los ejemplos de los cuales se nutre el pueblo cubano y lo que hace avanzar firmemente la revolución.
Bueno, Lázaro, tenías también otra fecha indicada, sí, otro sí, acontecimiento,
otra,
¿no?
Sí, otro acontecimiento que no pudimos, como bien señalaba, mencionar, pero decir que el pasado 27 de febrero se cumplieron 134 años de la caída en combate desigual del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes fue el primer cubano que se alzó en arma contra el colonialismo español, y fue también el primer presidente de Cuba, de la República, en armas. Y bueno, hay una cantidad de anécdotas de este insigne patriota cubano que relata su compromiso, su patriotismo, y uno de ellos es cuando su hijo Óscar es hecho prisionero por los españoles y se le pide a Céspedes un tipo de pacto o negociar la capitulación y con ello liberar a su hijo, y expresó querer el padre de la patria y que tenía más hijos y que los hijos eran el pueblo de Cuba, y bueno, su hijo verdadero fue fusilado. Uh-huh. O sea que no entregó, prefirió que fusilaran a su hijo antes de deponer las armas. Y bueno, cayó en un paraje de la provincia oriental, llamado San Lorenzo, en Santiago de Cuba, en un desigual combate contra los españoles el 27 de febrero de 1874.
Tadeo, ¿algún apunte sobre esta fecha y sobre este personaje histórico tan importante en Cuba?
Habría mucho que hablar de Carlos Manuel de Céspedes. Como decía Lázaro, pues bueno, una figura insigne de la historia de Cuba. Una persona que tuvo el mérito de ser, como decía él, el primero en liberar sus esclavos, que realmente esto fue algo muy importante, de echar a andar la revolución, conjuntamente con otros insignes patriotas, como, bueno, estoy pensando en Perucho Figueredo, estoy pensando en Vicente Aguilera, bueno, todos estos grandes próceres que echaron a andar la revolución, y él fue, como decía Lázaro, el primer presidente electo por la Asamblea de Weimar, el primer presidente de la República de Cuba en armas, y también decir que murió prácticamente solo, porque se dieron circunstancias muy muy oscuras en respecto a su muerte, incluso después que se ha encontrado pues su diario de campaña y se ha sabido quizás un poco más sobre esto, pero se sabe que fue sorprendido sin escolta, porque él tenía pues una escolta que lo protegía. En el momento en que él murió, él ya no era el presidente de la República de Cuba en armas, pero bueno, tenía su escolta para preservar su vida, y murió en circunstancias muy muy difíciles, porque prácticamente él solo, apenas con su pistola, tenía su revólver, pudo defenderse, ¿no?, de los españoles que lo sorprendieron allí en aquel paraje tan difícil, ¿no? Y bueno, pues
yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito: prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
¡Libertad para los 5!
Yo me muero como vivir.
Pasamos a nuestro rincón musical. Hoy Tadeo nos acercará a la orquesta salsera Pupi y los que son, son.
Pues sí, muy bien, como dices, he traído hoy a Pupi, que como todos sabemos, pues es un músico que ha estado durante mucho tiempo formando parte de la agrupación Los Bam Bam, y que ya últimamente, en los últimos años, ha estado haciendo música independiente con su propia banda. Y bueno, pues uno de los grandes músicos cubanos, uno de los grandes transformadores de lo que es la música, el son cubano y la salsa cubana. Así que vamos a escuchar cómo suena su grupo con este disco que se llama Mi Timba Cerrá, que es un disco del año 2005, con este tema que se llama De la Timba a Pogolotti.
Thank you.
Bueno, pues hemos estado bailando aquí un poco todos con Pupi y los que son. Y bueno, y ahora en el segundo momento musical, pues vamos a traer una canción que se hizo famosa con la orquesta Los Bam Bam, pero bueno, aquí tienen una nueva versión, una versión más moderna, que se llama El Buena Gente.
Todos los días, cuando voy para el trabajo, me encuentro con Pedro Pablo, viene a picarme un cigarro. Ayer le presté 10 pesos al sobrino de Vicente.
Si tu vecina quiere hacer arroz con pollo y necesita que tú le prestes ingredientes,
si yo lo tengo, lo resuelvo urgentemente. Ya te lo dije, que yo soy muy buena gente. Ve a la farmacia, compra un peso de aspirina, te llevas dos sobrecitos a la viejita Cristina. También me compras dos cagas de caramelo para los hijos de Concha, para los nietos de Felo.
Pero yo creo que lo tuyo es fantasía.
Ayer pasó por mi casa, déjale estos tres tabacos. Soy buena gente, tú sabes que no soy malo, porque te presto lo mío y lo hago.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Esta revolución llegó para quedarse, ratificó este viernes el presidente venezolano Hugo Chávez y llamó al movimiento estudiantil, campesino y obrero a sumarse a la gran batalla política del país. El líder bolivariano clausuró el acto de la sexta promoción de la misión Rivas, de la que egresaron bachilleres integrales 60.000 venezolanos que antes eran excluidos del sistema educacional.
Una revolución, compatriotas, camaradas, requiere, es imprescindible la organización combativa permanente del pueblo en el campo de batalla. Los estudiantes, los campesinos, la clase obrera, las fuerzas orgánicas de una sociedad para la batalla política, para la batalla social. El movimiento estudiantil es allí otro espacio donde no hemos logrado trascender ciertos límites, pero un movimiento estudiantil que ruja en todas partes que ruja y que esté permanentemente en batalla, todavía está por verse. Hemos dado pasos importantes, pero llegó la hora de darle vida y cuerpo integral al gran movimiento estudiantil, al gran movimiento obrero, al gran movimiento campesino revolucionario bolivariano, a los movimientos, al poder popular.
El presidente venezolano Hugo Chávez destacó la colaboración del pueblo cubano en los empeños de elevar el nivel cultural de su pueblo y dijo que había que grabar en bronce el agradecimiento.
Nuestro agradecimiento será infinito, el agradecimiento de Venezuela a Cuba, del pueblo venezolano al pueblo cubano, habrá que grabarlo en bronce, como dijo Bolívar un día, para que quede por los siglos de los siglos, en bronce grabado en lo más profundo del alma del pueblo venezolano, a la revolución cubana, a su pueblo, a su líder, a su ejemplo. Por eso está el pueblo cubano allí, pueblo cubano dando ejemplo a lo largo de estos últimos 50 años casi ya, de conciencia, de cultura, de libertad. Y el mismo ejemplo lo ha comenzado a dar el pueblo venezolano y seguirá dando ejemplo al mundo de lo que es un pueblo libre, culto, consciente.
Aseguró que el proceso de reimpulso de la revolución requiere de mucha ética y moral revolucionaria y la juventud venezolana debe realizar esos grandes sueños.
La juventud es el nido de todos los sueños, pues. El nido de todos los sueños. A uno, a lo mejor ya se le han ido varios sueños que anidaron. Claro que todos se fueron transformando en uno solo. La patria grande y buena, ese es el sueño que nos impulsa. Pero son ustedes portadores de 1000 sueños, de 1 millón de sueños. Vayan con esa fuerza a construir el gran sueño.
Anunció que la misión Rivas ahora tendrá una nueva modalidad para la formación de técnicos en diversas ramas, así como la creación en abril próximo de los frentes de trabajadores sociales voluntarios similar al Miranda de Rivas y Sucre como fuerza revolucionaria para los grandes retos que tiene la nación. Llama el presidente Hugo Chávez a estudiantes, campesinos y obreros venezolanos a sumarse en la batalla por la defensa de la patria, en acto donde se graduaron otros 60.000 bachilleres integrales de la misión Rivas. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues ayer la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, retiró definitivamente, esperemos, el auspicio, el patrocinio a la organización francesa Reporteros Sin Fronteras en el Día de la Libertad de Expresión por Internet. Parece ser que Reporteros Sin Fronteras había conseguido el auspicio de la UNESCO para esta campaña, pero había publicado una serie de materiales sin consultar con la Organización de Naciones Unidas y, por supuesto, poniendo el sello de la UNESCO a una serie de opiniones de la organización que no tenían nada que ver con la línea de la UNESCO. Bueno, pues parece ser que, de una manera definitiva, la UNESCO ha dado por terminada la relación que mantiene con Reporteros Sin Fronteras, el auspicio a sus campañas, y esperemos que la UNESCO excluya cualquier tipo de colaboración de este tipo en el futuro. Bueno, Lázaro, pues Reporteros Sin Fronteras, ya hemos dicho muchas veces, Reporteros Sin Fronteras Morales, es una organización.
Perdón,
que
ahora me entró la...
Bueno, esperemos que sobrevividas.
Sí. Sí, mira, esto es uno de los...
De los grandes mitos.
De los grandes mitos. Iba a decir que Reporteros Sin Frontera es uno de los malévolos engendros que anda por el mundo al servicio de innobles causas, al servicio sobre todo del imperialismo. No es la primera vez que la ONU desautoriza a esta organización francesa. Ya en mayo de 2003, el Comité de Naciones Unidas, encargado de las organizaciones no gubernamentales, suspendió por un año del estatuto consultivo de la ONG y se tomó la decisión tras la participación de Reporteros Sin Fronteras en varias agresiones contra oficinas de turismo y la Embajada de Cuba en Francia. Es decir, que ya había tenido incidencia con otro de otro tipo de ataques contra intereses cubanos y ahora es reincidente y afortunadamente, ojalá sea así, ya que sea definitivamente eliminada, porque no cabe duda que ha querido utilizar en provecho propio el prestigio de la UNESCO y la defensa de Internet y la libertad de expresión para combatir a Cuba, al gobierno de Cuba, la Revolución Cubana, así como a Venezuela, al gobierno de Venezuela. Y bueno, estos elementos, empezando por Robert Menard, que es
el director,
han desvirtuado también el objetivo y la esencia de esta ONG, por cuanto se presta o es un elemento más de las campañas de ataque contra Cuba y no presta atención a otros dramáticos casos de periodistas desaparecidos, periodistas que son asesinados en el mundo, en regiones de conflicto. Pues bueno, no ha habido un solo periodista cubano que ha sido ni secuestrado ni asesinado. No ha habido ningún motivo que justifique, desde el punto de vista, si va a centrarse en lo que es su trabajo, su actividad para fomentar la libertad de prensa, internet, todo esto, no hay un solo motivo por la parte cubana que justifique estos ataques sistemáticos de esta ONG francesa contra Cuba. Pero ¿qué pasa? Que los directivos de Reporteros Sin Fronteras han reconocido públicamente en numerosas ocasiones que reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos a través de distintas agencias que tiene el imperialismo norteamericano, entre ellas la USAID, que es una tapadera o un brazo de la CIA, y esto explica la obsesión por dirigir las campañas contra Cuba, ahora contra Venezuela, así como se ignora cualquier otro asunto referente a la libertad de expresión en otras partes del mundo, y como decía, los ataques que han recibido periodistas en países que tienen la etiqueta o el beneplácito democrático de Estados Unidos y las potencias occidentales.
¿Cómo puede ser Colombia, por ejemplo, o México, ¿no?
Colombia, Guatemala, México, El Salvador, Honduras, bueno, lo que está pasando, bueno, en Irak, Pakistán, son Afganistán, regiones de conflicto. Pues bueno, cuando uno ve todo lo que sucede en el resto del mundo, incluso en países que sin estar en conflicto, sí son los periodistas y la libertad de prensa está cercenada porque son constantemente atacados y siendo objeto de grupos paramilitares de secuestro y asesinato, pues uno tiene que repudiar y condenar la actividad injerencista de este grupo vinculado a la mafia, también de origen cubano en la Florida, y que con esta cantaleta y esta falsedad de la libertad de expresión y todas estas cosas, que por cierto no la ignora cualquier agresión a la libertad de expresión en los propios Estados Unidos, pues no cabe duda que se ha constituido en una pieza más en este arsenal que utiliza el imperialismo para atacar a Cuba y a su pueblo.
Hay que decir que la organización Reporteros Sin Fronteras tiene un patrocinio muy interesante por parte de empresas de armamento francesas y sobre todo por grandes oligopolios mediáticos, por grandes medios de comunicación que financian sus campañas. También detrás de Reporteros sin Fronteras está una gran agencia de publicidad, posiblemente una de las mayores agencias de publicidad del mundo, que es Saatchi & Saatchi, que tiene como principales clientes en el mundo al propio ejército norteamericano, a la Coca-Cola, a la Kellogg's, a McDonald's, Philip Morris, General Motors, Citibank, a las United Airlines y a Walt Disney. Y también hay que mencionar que entre una de sus cuentas fundamentales es la de la empresa Bacardi. Bueno, pues esta empresa publicitaria es la que consigue que Reporteros sin Fronteras y todas sus campañas lleguen a los grandes medios de comunicación a través de todo el aparataje mediático. Bueno, pues una ONG Lázaro que tiene todo este poder para poder llegar, fíjate, hasta los grandes medios.
Tú has mencionado a Bacardí, la Bacardí, el gigante del ron. Tiene sede en Bahamas. Bueno, hay que decir que ha liderado el apoyo y financiación de acciones terroristas contra Cuba durante casi 5 décadas. Eso para que se tenga una idea de realmente lo que representa este Reportero sin Frontera, que no es no es más que un elemento más, un engendro que sirve a los sucios intereses del imperialismo norteamericano en esta guerra contra un pueblo libre, soberano, independiente como es el pueblo cubano.
Bueno, pues manifestando una vez más nuestra satisfacción por esta reciente decisión de la UNESCO de retirar el auspicio a esta organización indigna que ensucia el nombre del periodismo, Reporteros sin Fronteras, despedimos nuestro programa. Un saludo de todo el equipo, de Tadeo, de Lázaro, Juan Carlos, Andoni, Dani, también Olidaisis, compañera cubana que nos acompaña. Seguimos en combate en Cuba Información.
Está trovada, yo como soy.